Sombra y luz. Así que volvió todo a su normalidad, Abel sintió necesidad de reposo bajo las frondosas arboledas, y tomando a Seth de la mano, se encaminó hacia la avenida que terminaba en el blanco rosal de Zurima. Mientras tú te diviertes en hacer volar las mariposas de sus nidos de flores, yo pescaré otras mariposillas que zumban dentro de mí, decía Abel a su pequeño hermano. ¿Con que tienes también un nido de mariposas aquí dentro? Y Seth golpeaba con su índice el pecho de Abel. Sí, y tú también. Eso sí que no, te lo aseguro, porque Fulkis, que es mi maestro de ciencias naturales, me ha enseñado que esto que aletea aquí dentro es el corazón, y no mariposas como tú dices. ¿Es posible, Abel, que siendo tan grande y que eres instructor de postulantes, y no sepas esas cosas? Ya ves, queridito, yo no estoy tan adelantado como tú. Mira, Abel, que aunque pequeño, no soy tonto. Yo adivino que tú te estás burlando de mí. Y el hombre luz, que así jugaba con un parvulillo, enternecido por un recuerdo profundo, lo besó tiernamente mientras le decía: jugábamos ayer, seño, y jugamos otra vez ahora. Siempre te empeñas en llamarme seño y yo me llamo Seth. ¿No lo sabes acaso? Sí, querido, pero como estoy envejeciendo, se me olvida a veces. Tú envejeciendo, calla, si estás cada día más hermoso y galeardo. Todos te miran, hasta ese mochuelo terco que llama madre a nuestra madre. ¿Caíno? Sí, el mismo, pero ese, uff, no te mira con buenos ojos. Tengo para mí que no te quiere. ¿Por qué eres injusto con él? Caíno es tu hermano y mi hermano. No, no y no. ¿Crees tú que yo no tengo amigos que me cuentan las cosas? ¿Y qué pueden contarte de Caíno? A ver, dilo. Y Abel, un tanto alarmado por las revelaciones del pequeño, le sentó sobre las rodillas, dispuesto a prestar atención. Pues sí, grandeza, rey de todas las naciones. Yo sé muchas cosas. ¿Sabes quién es mi amigo? El viejo de las cuadrillas que me quiere como a la niña de sus ojos. Abirón, ¿y qué te ha contado, si se puede saber? Seth, bajando la voz, añadió, que Caíno no es hermano ni tuyo ni mío. Y debe ser así, porque si fuera hermano nuestro, viviría aquí con nosotros y nos amaría mucho. Eso no tiene nada de particular, porque Iber, Elia y Mavi tampoco viven con nosotros, pues tienen sus casas lejos de aquí y somos todos hermanos. Hermanito, ¿crees que yo me trago entera esa torta rellena? Tampoco ellos son hermanos nuestros, me lo dijo también Abirón. Pero ellos te quieren mucho, como si fueran de verdad hermanos. Bueno, pero ¿qué motivos tienes para decir que Caíno no me quiere? Oye, como mi madre no me dejó ir con todos los príncipes a la sala donde duerme Bohindra, yo me puse muy enojado y me fui a esconder entre las madreselvas del palomar grande que queda cerca de allí. Cuando todos salieron, Yo me entré por la puertecilla de atrás, esa por donde se abre y se cierra el acueducto. ¿Me entiendes? Sí, hombre, sí, continúa. A poco de estar yo mirando al pangrave dormido, sentí pasos y me oculté detrás de una colgadura y un loto grande. Temí que fuera nuestro padre y que me reprendiera, pues era Caíno en persona y con una cara que ponía miedo. ¿Y qué hizo allí? Pues casi nada. Habló solo, gritó, maldijo, dio patadas en el suelo y por fin, poniendo una mano sobre la urna que cubre al pangrave, le dijo: «Ves, Bohindra, ves, todos me han olvidado. Ninguno pensó en mí para nada. Nadie pronunció mi nombre. Soy para ellos un perro sarnoso del que todos huyen. Hablan de amor y yo digo que el amor ha muerto contigo». Y sacando un puñal muy hermoso que brillaba con fulgores de hermosas piedras de colores, siguió diciéndole al pangrave: «¿Ves este puñal? Es el tuyo, Bohindra, y con él me hice justicia más de una vez. Por este puñal te juro que no obedeceré jamás a ese muñeco de cera que te han dado por sucesor, ni lo tendré en cuenta para nada, pero ay de él si se atraviesa en mi camino». Le vi que secaba unas lágrimas gruesas que caían como gotas de lluvia en el pavimento y salió por la misma puertecita del acueducto. ¿Viste hacia dónde fue? Parecía que iba hacia el río, pero como se encontró con Avirón y unos de sus cuadrillas que desmontaban unas de las tiendas, se detuvo hablando con él largo tiempo. Pude oír que reñían y Caíno le decía: «Un día me hiciste una mala jugada y yo tengo el defecto de no olvidar. Y yo tengo la mala cualidad de seguir de cerca a los malintencionados», le contestó Avirón. «Te aconsejo no cruzarte en mi camino, porque ya eres viejo para cazar leopardos y puede ser que te lleves una sorpresa. No tengas cuidado, príncipe, que yo no me asusto de nada», le contestó Avirón. Hablaron más, pero yo no lo pude oír. Cuando él se marchó, me acerqué a Avirón y vi que estaba rojo de ira. «¿Qué tienes, Avirón? ¿Y por qué estás enfadado?» Él se sorprendió al verme y pasándose la mano por la frente bañada en sudor, me dijo como siempre suele decirme: «Mi rayito de sol, mi estrella polar, tu viejo Avirón tuvo hoy un mal día y una víbora me ha picado el corazón». Y me abrazó tan fuerte que casi me corta la respiración. Después me mandó venir al pabellón y que nunca vaya solo por los pájaros. ¿Entiendes tú esto, hermano Abel? Parece que estoy comprendiendo, pero tú no pienses más en ello ni digas nada a nuestra madre ni a la reina. ¿Oyes? Las pobrecitas están aún muy doloridas por el largo sueño del pangrave Bohindra y no las debemos asustar. Ahora déjame pensar un poco y juega tú con las mariposas. ¿Vas a espantar tú las mariposas de tu corazón?», preguntó con cierta malicia el niño. «Sí, querido, pero ellas se asustan si tú haces ruido». «Bien, bien, jugaré calladito como el pangrave Bohindra en su lecho de cristal. Una hora después, Abel volvió al pabellón de la reina y buscó a sus padres para hablarles de Caíno. Aquellas palabras oídas de los labios de Set y pronunciadas por Caíno junto al sarcófago de Bohindra, «El amor ha muerto contigo», hicieron comprender al hombre luz que su desventurado hermano de crianza estaba nuevamente al borde del abismo y que para evitarlo era necesario hacerle sentir con hechos que el amor continuaba viviendo para él en los corazones de todos los que habían amado a Bohindra. Abel comprendió demasiado bien, a través del ingenuo relato de Set, que Caíno había sido nuevamente vencido por su orgullo, que le hacía verse humillado y deprimido por la elección de su hermano de adopción a la suprema autoridad de jefe de la Gran Alianza en sustitución de Bohindra. Pero Abel tuvo el doloroso desengaño al encontrar a sus padres que comentaban entristecidos la partida de Caíno sin despedirse, unas horas después de la renovación de la Alianza de los Príncipes en la sala mortuoria. «¿Cómo? ¿Se ha marchado ya?», preguntaba alarmado Abel. «Teníamos tanto que hablar». «Yo decía lo mismo», contestaba Damú. «Ahora pensábamos realizar consejo y fiesta familiar con los hijos de nuestra Siva, con el hermano de la reina y con él, pero no ha dado tiempo a que le dijéramos nada». «Quien debe saber mucho de este asunto es Abirón», dijo Abel, «y acaso el pangrave Aldis, que ve todas las cosas antes que los demás». En ese momento llegaba Aldis guiado por el pequeño Set. «Hijo mío», le dijo a Abel, «vengo del Rosal de Zurima, a donde fui, a no haber sido por este parlanchín, no habría sabido dónde encontrarte. Pues aquí me tenéis para lo que gustéis mandar. Caíno se ha marchado a la tercera hora de ayer sin decir adiós, cerca ya de la caída del sol, y a lo que parece va disgustado con todos nosotros». «¿Y por qué?», preguntó Evan alarmada. «Hasta un momento antes de la asamblea final estuve con él, aquí mismo, y le vi entusiasmado y contento, departiendo amigablemente con la matriarca Valquiria y con sus hermanas Elia y Mavi. ¿Qué ha pasado después que así se ha enfadado?» «Parece ser», dijo Aldis, «que la elección le ha dejado muy disconforme, pues deseaba que fuera la reina Hada solamente la sucesora de Bohindra». «Y lo es», respondió Abel. «¿Acaso la matriarca Valquiria y yo podemos anular la personalidad de nuestra querida reina Hada?» «Yo sé lo que es», intervino Adamú con energía. «Desde pequeñito, Caíno recibió muy mal que nuestro amor se repartiera cuando nos llegó Abel. Mucho hemos combatido, Evan y yo, para vencer esa naciente envidia y rencor en él, que es tan exclusivista que quiere ser él y siempre él en todas las cosas, lo cual le hace sentirse afectado por el amor y consideraciones dispensadas a su hermano. Eso es todo. Siempre fue lo mismo. Nuestro Abel es el rayo de luz que ciega su vista y lo enloquece». «Triste fatalidad la mía», dijo Abel. «Nada hago yo que pueda molestarle. Hasta un momento antes de la gran asamblea, estuve hablando amistosamente con él, y yo mismo le insinué, en mi calidad de notario, que ocupara el sitial que le correspondía a su tío, el príncipe de Sibara, o sea, entre el grupo de los más antiguos en la Gran Alianza, y estuvo tan satisfecho. «Todo esto lo arreglaremos», dijo, contestó Aldis. «Si vosotros dos me acompañáis a tu sala regencia, Adamú. Creo que estas cosas son demasiado fatigosas para nuestra dulce Vana. ¿Verdad, hija mía, que a ti te agradan más las confidencias con la reina y tus hijas después de tan largo tiempo que no las veías?» «Sí, sí, es verdad, y más ahora que tengo otra hija, Pangrave Aldis. ¿No lo sabíais?» «Si tú no me lo dices». Abel sonrió adivinando. «Pues sí, la matriarca Valquiria, esa flor de oro de los países de la nieve». «¿Cómo es esa nueva maternidad?» preguntó sonriente Aldis. «Que os lo diga mi hijo Abel, que él lo sabe mejor que yo». «Ya os lo diré, Pangrave, ya os lo diré», decía Abel, saliendo en seguimiento de su padre hacia la salita de la regencia en el pabellón del rey, donde Adamú, como regente del pabellón, despachaba los asuntos de los jóvenes alumnos que allí vivían. Todos se sorprendieron al encontrar allí al jefe de las cuadrillas de jornaleros que cuidaban de la conservación de los santuarios de los pabellones de los reyes y de parques y jardines. «Tú aquí, Avirón», díjole Abel afablemente. «Estaba deseando verte para darte todas las seguridades que tu lugar será el mismo por más que varíe la personalidad en esta casa». «Ya lo sé, niño, ya lo sé. Vos, la reina, el Pangrave Aldis y el regente, sois como el alma del Cobda Rey, que sigue viviendo en la paz, lo mismo que antes. He envejecido a vuestro lado y ya no necesitáis darme explicaciones». «Entonces, es por otros motivos que estáis aquí. ¿Podemos saber?» «Oh, niño bueno, ¿de qué pasta estarán hechos los que guardan odio en su corazón para vos?» «¿Pero quién le guarda odio a mi hijo? Habla, Virón», dijo Adamú con cierta inquietud. «El mismo, siempre el mismo, Caíno. Se marchó enfurecido como un tigre hambriento y no sé de lo que será capaz». «¿Y cómo lo sabes tú?» preguntó Aldis. «Explícanos todo y así veremos lo que se puede hacer para suavizarlo». «Oh, grandezas, vosotros sois demasiado buenos para alcanzar a medir la maldad de algunos hombres. Sin desmedro para nadie, aquí haría falta la fuerza de mi padre Senio para domar a ese mamut enfurecido. Más malo que Caíno era Carono, y él me hizo manso como un cordero. Pues bien, os diré lo que sé. Parece que Caíno, ofendido, porque no le han tenido en cuenta para nada, buscará alianzas con los pueblos costaneros del otro lado del Golfo Grande y del Altai para formar otra gran alianza que haga competencia a la que tenéis ya formada. En esa agrupación de pueblos que él formará, no serán reprimidas la esclavitud, ni la poligamia, ni los sacrificios, ni la adoración de muchos dioses. O sea que todo será al revés de lo que los Cobdas han realizado durante tanto tiempo». «¿Por qué te lo dijo a ti y no a nosotros?» preguntó Adamú. «Me lo dijo porque creyó conquistarme ofreciéndome el mando de todos sus hombres de guarda y escolta, haciendo de mí el hombre de su confianza. Y cuando vio que todas sus promesas caían en el vacío, como hojas secas que se lleva el viento huracanado, se marchó enfurecido, colmándome de injurias y de maldiciones. Oh grandezas, tened a bien escuchar a este viejo, cuya juventud la pasó entre lo más ruin y perverso de la maldad humana, y conoce más que vosotros lo que es capaz la fiera humana cuando los malos genios se apoderan de ella. Debéis estar alertas y tomar vuestras medidas antes que sea demasiado tarde. Por mi parte, os aseguro que mis cuadrillas y yo somos bastante para evitaros sorpresas en todos los contornos de los bosques que rodean La Paz. Hasta donde llegue mi vista, yo respondo de todo, pero más allá no sé ni puedo saber lo que pasa. Gracias, Abirón. Ya vemos hasta qué punto hizo de ti el inolvidable ceño un guardián fiel y decidido, dijo Lealdis dándole palmaditas en la espalda. Adamú demostraba honda preocupación, y en Abel podía bien adivinarse la amargura que todo esto le producía. «Infeliz Caíno», exclamó con profunda emoción, «así borras en un momento cuanto de bien habíamos conseguido para ti los que de verdad te amamos». «Oh, niño bueno», exclamó Abirón, «es lo único que no puedo comprender en vos». «¿Qué cosa?», preguntó como distraído Abel. «Que teniendo alma de paloma, améis así a una culebra, con vuestro permiso. Vete, Abirón, y no descuides los desembarcaderos del río», dijo Lealdis. «Está tranquilos, que a mí no se me escapa ni un renacuajo que salte a tierra». Una hora después, zarpaba un pequeño velero que corría con todas sus velas desplegadas río arriba, llevándole encargo de alcanzar la embarcación de Caíno y entregarle mensajes escritos por la reina, Evana y Abel. Agnes, como notario mayor, le insinuaba la necesidad de llevar la carpeta referente a los asuntos del país de Sibara y el relato de todo cuanto había ocurrido en la asamblea de elección para que el príncipe, su tío, fuera enterado como correspondía. Evana se le quejaba tiernamente de que, sin dignarse darle el abrazo de despedida, se hubiera marchado, habiéndole él advertido antes de la asamblea que cuando hubiesen despedido a príncipes y caudillos extranjeros, celebrarían un consejo de familia para resolver asuntos de orden interno, como ser la consagración y entrada en la alianza de Numú de los hijitos de Elia y Mavi, los esponsales de Iber con Alvina y de Furkis con Aurorita de Nibiza. La reina Ada y Abel, en un mensaje conjunto, le recordaban que Iber deseaba que él acompañase a su padre Actrión de Nairi en un viaje a dicho país en su calidad de herederos directos de Chebea y buscando ponerles de acuerdo con el consejo de ancianos que gobernaba al país de Nairi bajo la tutela y autoridad de Iber y su consejo de Etea. El velero de los mensajes llegó hasta Sibara en la margen oriental del Éufrates, sin encontrar a Caíno por ninguna parte. Iba en el velero aquel Cobdamadeo que recordará el lector, y uno de los hermanos de la reina Ada, que a poco de llegar a la paz había vestido la túnica azulada. Ambos habían presenciado las asambleas de los príncipes de la Gran Alianza, pues eran también notarios de diferentes países, y llevaban la misión de entrevistar al anciano príncipe de Sibara, en el caso probable de que no encontrasen a Caíno o no pudieran convencerlo de volver a la paz, de la cual sólo distaba 3 días de viaje río arriba. El anciano príncipe les hizo una cordial acogida y se mostró satisfecho de que fuera Bel, a quien había conocido en su primera misión por los países del Éufrates, el elegido para sustituir al genio de la paz y de la concordia, como él llamaba a Boindra. Se extrañó grandemente de que su sobrino hubiese cometido la incorrección de salir de la paz sin previo aviso, mas habiendo sido invitado al consejo de familia, cosa que según el concepto del anciano honraba grandemente a su casa. La esposa del príncipe de Sibara intervino, satisfecha del mal comportamiento del sobrino de su marido, pues ella estaba dolorida de que se hubiese postergado a sus 2 hijas mujeres para dar el lugar de heredero a Caíno, que era solo sobrino. Pero el anciano, conocedor de los egoísmos humanos, quiso conformar a las tribus pertenecientes a su hermana mayor, la madre de Caíno, y juzgó que a su lado y bajo la tutela de su consejo de gobierno, el sobrino respondería a sus anhelos. Habían transcurrido 30 lunas en el más completo acuerdo. Cuando el velero de la paz se disponía ya a emprender el regreso, llegó Caíno con la escolta que le diera su tío para representarle ante la Gran Alianza. Disimuló su desagrado de encontrar allí a los 2 cobdas mensajeros, máxime cuando reconoció a Amadeo, que en otra hora fue mandado por sus malos consejeros para eliminar a Abel, y de enemigo se había cambiado en un ferviente discípulo suyo. Amadeo se apresuró a entregarle los mensajes particulares que para él llevaba, y a su vez le instaba a tornar a la paz en su mismo barco. Caíno se excusó por grandes ocupaciones y les encargó decir a la reina y a su madre Vana que prescindieran de él en el consejo de familia, puesto que en rigor él no pertenecía a la familia, sino como un agregado por la circunstancia de su adopción en su lejana infancia. Mientras Caíno hablaba así en una parte con los 2 cobdas, los hombres de la escolta se presentaron al príncipe Sibara para hacer dimisión de su cargo, en vista que el heredero había contratado nueva escolta en tribus extranjeras del Golfo Grande. El anciano, ciego de ira por tan desmedido abuso de autoridad, les mandó prender a su sobrino y conducirlo a su presencia. Los 2 cobdas quisieron intervenir, pero los 10 hombres de la escolta no oyeron ninguna razón y, tomando a Caíno como un delincuente común, lo condujeron a presencia del príncipe. Un grito de mando del prisionero atrajo a la nueva escolta recién contratada por él, y aquello dio lugar a una lucha feroz que fue a terminar a la puerta misma de la cámara del príncipe, que haciendo un esfuerzo inaudito se había arrastrado hasta el umbral, apoyado en su horcón de guerrero, con el cual, en el paroxismo de la ira, quería ensartar a Caíno, que se debatía como un tigre enfurecido en medio de las 12 escoltas trabadas en lucha. Por fin, Caíno y sus hombres fueron dominados, y el príncipe ordenó que fueran todos ellos encerrados separadamente en los calabozos de la Torre de Justicia. En vista del triste acontecimiento, los cobdas mensajeros retardaron 2 días más el regreso al Santuario de la Paz, pues el gran disgusto produjo en la quebrantada salud del príncipe una crisis peligrosa. Cuando iban a partir, el príncipe, dolorosamente afectado, autorizó a los 2 cobdas para explicar al nuevo soberano de la Gran Alianza todo cuanto había ocurrido, y les entregó un papiro grabado por su notario y refrendado con su firma y con su sello, que decía así: abrazo con efusión de mi corazón al Jefe Supremo de las Naciones Unidas, y renuevo mi alianza con él para todos los días de mi vida. Príncipe de Sibara.